On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, querida gente de Mantra FM, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres, vamos a compartir como todos los viernes un buen momento de reflexión en todo lo que hace a las relaciones. Hemos iniciado el viernes pasado nuevos ciclos, cómo nos relacionamos con nuestra propia evolución, cómo son estos procesos de transformación, cómo encaramos un cambio de percepción, qué es lo que tenemos que trabajar, de qué manera nos acercamos a esto, qué es la relación con nuestra propia evolución. Antes de entrar en el tema de hoy, en el programa de hoy, quiero agradecerte como siempre los mensajes que me mandas, contarte que podés escribirme al 54351-320-987 o a mi email nosconstelacionescba@gmail.com, me confundí con la página web, y escribirme tus casos y dame sugerencias de qué te gustaría que estuviéramos charlando en próximos programas. Vamos al día de hoy. Relaciones con la propia evolución, procesos de transformación, procesos de cambio de percepción. El viernes anterior dimos inicio a un nuevo ciclo, a este nuevo ciclo, a esta nueva cuestión de relacionamientos y que conversamos sobre cómo nos relacionamos con esto que es nuestra transformación interna. Bueno, y en esto del cambio de percepción, como este programa siempre te propone un espacio de reflexión, el programa anterior lo comencé, como siempre, con preguntas. Las voy a reiterar para que tengamos así como una guía por la duda, no lo hayas escuchado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil cambiar ciertas conductas? ¿Te has visto quizá de cara con tu resistencia diciendo, bueno, abandono este proceso, esto no sirve, aquella técnica tal otro? A veces también has visto que dentro tuyo hay una parte que quiere y otra parte que no quiere. Quizá te encontraste que conoces los orígenes del conflicto, tu historia, comprendes todo, pero sin embargo la situación se sigue repitiendo. Bueno, traje en el programa anterior la reflexión sobre el destino. Te recomiendo que si no lo escuchaste, vayas al On Demand de Mantra y lo busques y lo encuentres. El programa anterior hicimos una distinción, hablamos sobre el destino, para poder definir qué podemos cambiar y qué no. También qué es necesario de cambiar, porque en muchos casos se está esperando que este cambio sea algo mágico o que no suceda, o a veces empleamos toda nuestra energía en lugares donde no se puede cambiar. Y vimos también que el crecimiento y la transformación personal es algo fundamental, porque nosotros como seres humanos nos permite mejorar nuestra salud en todos los sentidos, en el sentido físico, emocional, intelectual, espiritual, y por ende van a cambiar para mejor nuestras relaciones y todo el mundo social. La transformación personal y cómo me relaciono con mi propia evolución va a impactar directamente en mis relaciones y en la sociedad en la que participo, con mis acciones o con mi inacción. Acuérdate que el no hacer nada también significa participar. Bueno, hoy vamos a seguir conversando sobre estos procesos de transformación, definiendo mejor de qué se trata y cómo transitar de la mejor manera este camino. Y digo camino, y quiero dejarte hoy una cierta cantidad de imagen. Camino, digo camino, que el proceso de transformación es un camino, porque así me lo imagino yo. Es como emprender el viaje de la vida, ¿no? Transitar caminos de aprendizaje y de evolución, y cómo hacerlo fácil, ese es el tema. Aun cuando todo camino tiene obstáculos, tiene curvas, subidas, bajadas, bifurcaciones, incluso llegamos a algunos puntos en donde ese es el final del camino. Y entonces, ¿cómo iniciar un proceso de transformación personal? Un proceso de transformación que es para renovar o reformar algo en nuestra vida. Y para esto es fundamental aceptar la realidad que estamos viviendo. Y esto significa distinguir qué está sucediendo de lo que no está sucediendo y qué de esto que está sucediendo está dentro del marco de acción de lo que es mi poder. Alcanzar esta claridad sobre tu cambio de vida te permite saber que sí y que no. Y por eso comencé con el tema del destino en el programa pasado, porque a veces perdemos mucho tiempo buscando analizar los contextos o los afuera y ahí nos desempoderamos. En este proceso que es personal, se trata de cambiar tu vida. Y tu vida se puede cambiar sobre acciones que tienen que ver con tu cuerpo, con tu mente, con los hábitos. Y esto también quiero traerte la reflexión, que significa también tener desarrollado cierto plan de acción. Y aunque no es determinante, muchas veces para lograr eso nuevo que anhelamos, se hace necesario tomar espacios de algunos lugares, separarnos de ciertos contextos que nos rodean, algo así como mudar de aire. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si vos estás en un proceso de transformación de salir de una adicción, salir del contexto habitual de los amigos con los cuales compartís el tomar droga, es fundamental, ¿no? O en casos de relaciones de violencia, tomar distancia y tomar ese espacio es fundamental mientras vos trabajás internamente en aquello que te lleva tanto a drogarte como entablar relaciones tóxicas. También tener en cuenta lo necesario que es el acompañamiento de otro y la pedir ayuda, la asistencia de personal idóneo, acompañamiento terapéutico, buscar ayuda, hacer terapia, es fundamental. ¿Por qué? Porque esto nos va a auxiliar a la hora de cambiar la narrativa de nuestra historia. En el proceso de transformación hay un cambio de del relato que me cuento, yo digo del cuento que me cuento, de aquello con lo que sostengo muchas veces el conflicto. Y también esto, la terapia, el proceso con otra persona, me va a aportar ese cambio de percepción en cuanto a la comprensión que tengo que hacer. Otro punto importante en esto de estar relacionándome con la propia evolución es ser responsable sobre las cosas que suceden dentro mío. Y esto es fundamental. Cultivar conscientemente este punto, también para poder distinguir qué es lo que me sucede a mí y qué no es mío. ¿Cuántas veces te has estado haciendo cargo de lo que no es tuyo? Eso es algo que nos toca siempre, ¿no te parece? Bueno, es una responsabilidad con vos mismo, hacerte cargo de lo que no es tuyo. ¿Y cuántas veces has estado evitando lo que sí te toca? Sí te corresponde, bueno, desarrollar la inteligencia emocional, aprender a gestionar mejor y estar cultivando una comunicación de mí con mí y de lo que yo siento es parte de este proceso de relacionarme mejor con la evolución de mi vida. Por otro lado, esto de mí conmigo es cuánta desconexión interna. Muchas veces la desconexión interna que tengo conmigo mismo es tan grande que ni siquiera sé lo que siento. ¿Alguna vez te pasó que vos decís, qué es lo que me pasa? Me pasa algo, pero no lo puedo expresar. Y otras veces estoy tan identificado con mi manera de ser, con que soy así, que yo lo actúo y se me pasa en transparencia verdades internas que me ayudarían a ser más llano y más fácil ese camino a transitar. Hacerlo más apacible, te diría. Entonces, yo te invito para comenzar este programa a meditar y darte cuenta de qué se alimenta tu mente. ¿Qué estás proyectando sin ser consciente? cómo te conectás y te escuchás con vos mismo. Tomar distancia y autoobservarnos nos da esta posibilidad de relacionarnos mejor, sin importar lo que esté pasando. La buena relación con la transformación te va a conectar profundamente con tu necesidad y con tu manera peculiar y única de interpretar la vida y de lograr la estabilidad que anhelas. Todo el potencial está disponible para cada uno de nosotros cuando salimos de algunos espacios donde no tenemos poder. La buena relación con nuestra transformación requiere de este aprendizaje constante de reescribir lo que pasa en mi interior. Centro, equilibrio, individuación son resultados de la buena relación con mi proceso interno y mi transformación personal. Voy a hacer aquí un parate porque acabo de ver que comienzan a entrar tus mensajes. Ya se nos ha hecho costumbre comunicarnos, ¿no? Hola, buenas tardes. Me dice una oyente, soy muy desordenada con las cosas de la casa y me cuesta mucho poner orden. Saludos y gracias por la propuesta. Saludos, Alicia, querida. Vos sabés que yo ahora estoy en una plena mudanza. Muchas veces nos cuesta poner orden en la casa porque, bueno, yo cuando mis hijos eran pequeños, che, les tenía una máxima que les decía: no generen desorden. Viste que vas a hacer el desayuno, sacaste la taza, el café, el platito, esto, aquello, y vas dejando el reguero de cosas que después hay que ordenar. Bueno, uno de los secretos es: saco el café, echo la cucharadita y guardo el café. Y me quedé al final de todo solo con mi taza de café y mi platito con la tostada. La tostadora ya está lista, todo guardado. Bueno, eso es porque yo soy media obse con el orden. Y me ha ayudado un montón, vos sabés que me ha ayudado un montón a mí ser ordenada, me hace tener menos pérdida de energía, eso me pasa a mí. Hay personas que a veces necesitan todo ese desorden porque ahí es como encuentran las cosas, no sé si a vos, Alicia, te pasa que en tu desorden encontras tus cosas. Lo cierto es que el desorden que está aquí afuera también muestra algo de lo que me pasa adentro, y cuando soy ordenado, vuelvo a decirte, lo que sucede es que gasto menos tiempo y energía en las cosas. Yo te sugiero que empieces por lo pequeño, que empieces por lo cercano. A veces el desorden es porque nos cuesta tirar lo que alguna vez fue útil y ya no lo es. ¿Te pasa eso también, que acumulas cosas que de pronto no son necesarias para tu hoy? Bueno, una de las maneras piola es pensar que eso le puede servir para otro. Entonces, tener una caja, te recomiendo, en donde tiremos todo esto que yo alguna vez me fue útil, como te dije, ya no lo es, y ahora lo puedo dar a otra persona. De a poco, mi hijo tiene una frase, ¿no? Empieza a poner orden en tu mesa de luz, y de ahí vas extendiendo tu orden. Gracias por consultarme, Ali, querida. Me cuesta relacionarme armónicamente con mi familia. Ay, Catalina. Acá me dice, sí, una vez vino mi amigo a ordenar y no encontraba nada. Alicia, querida. Bueno, hay que tirar algunas cosas, hay que hacer esas limpiezas energéticas, empezar de a poco, pero hacelo. Y hacelo paso a paso. Mira, voy a terminar el programa de hoy justamente con uno de mis secretos que te va a venir bien. Catalina, amor, te cuesta relacionarte armónicamente con tu familia. ¿Tenés ganas de hacer un ejercicio, Catalina, antes de que sigamos? Si vos cerrás los ojos, Catalina, esto que te cuesta relacionarte armónicamente con la familia, ¿a dónde mira tu amor en eso? ¿Por quién lo estás haciendo? ¿Quién quizá en la familia no fue visto o excluido y de pronto está sintonizando ahí? ¿O quién está en desarmonía realmente y vos en el alma quizá le estás diciendo: yo lo cargo por ti? Mira a toda tu familia desde tu propio lugar, Ubícate como en una foto en el lugar exacto que te corresponda. No te desplaces ni hacia adelante ni hacia atrás, en tu lugar. Cuando ocupes tu lugar, va a ser más fácil entrar en armonía. Muchas desarmonías se dan porque, por ejemplo, nos arrogamos el lugar de otros, o porque corregimos a nuestros mayores, o porque llevamos el peso de algo que no es nuestro. Chéquialo, chéquialo internamente, porque te aseguro que si lo preguntaste, tenés la respuesta. ¿A quién en tu alma le estás diciendo, lo hago por ti? Bueno, qué bonito que me manden sus mensajes. Gracias, gracias. Bueno, ahora voy a hacer un paréntesis para una nueva distinción en el tema de hoy. Miren, nuestro proceso de transformación como evolución de vida habla de este desarrollo personal y del incluir actividades que mejoren mi identidad y enriquezcan y amplíen mi conciencia. Sin embargo, muchas veces estos procesos de transformación se dan no porque los elegimos, sino por alguna situación difícil que irrumpe. Situaciones vitales, por ejemplo, como una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una separación, un accidente. ¿Te ha pasado alguna vez que fue una cosa que irrumpió en tu vida, lo que te llevó a hacer por lo menos una pregunta de cómo o qué tenías que transformar para evolucionar? Y también hay hechos que no son desagradables, pero que nos llevan a cambiar, como por ejemplo el nacimiento de un hijo. Cuando uno nace un hijo, generalmente tiende a querer darle lo mejor, ¿no? Y nos lleva a una transformación, a veces una mudanza, a veces irnos de país, conocer otras culturas, nos motiva a abrirnos a un proceso de cambio. Bueno, pero ahora bien, hay una situación que tarde o temprano todos vamos a vivenciar en este proceso de maduración y crecimiento, sea elegido o sea que la vida venga y nos dé una patada en el trasero para entrar a evolucionar. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos al cambio, este que es elegido por irrupción en la vida? Nosotros lo podemos afrontar de una manera que es positiva, proactiva. Bueno, ahí vamos, con ganas. De una manera neutral, decir, bueno, no me queda otra, y sí, no me, ni me, sin gusto ni adversión, bueno, ahí vamos. O de una manera que es negativa. Pero todos nosotros, en algún momento, vamos a experimentar esta forma negativa de acercarnos a nuestro proceso de transformación. Y en el día de hoy quiero hablar un poquito de esta forma negativa que se llama resistencia al cambio. La palabra resistencia tiene varias acepciones y usos. Por ejemplo, ahora Alicia posiblemente cada vez que vaya a ordenar un poco en su casa se encuentre con cierta resistencia, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las resistencias? Y lo dejo para después. Bueno, no, esto no lo tiro porque quizá en algún momento me sirve. Bueno, hoy estoy cansada, no sé por dónde empezar. Puede ser otra resistencia. Bueno. La palabra resistencia tiene varios usos o acepciones. En lo social, por ejemplo, o en lo histórico, está usada en los términos de la resistencia que hace un grupo o un movimiento que se considera legítimo. Así, por ejemplo, se hablaba de la resistencia de los franceses en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? O en los movimientos de reivindicación de algún grupo, que nosotros ahora vemos algunos movimientos de reivindicación. Bueno, yo quiero usar el término resistencia en el uso general para darte una imagen nueva. Te di la imagen del camino recién, ahora viene una nueva imagen. Resistencia es el componente de un circuito eléctrico que modifica la intensidad de la electricidad. Para una tensión dada, el flujo de la corriente depende de la resistencia de ese circuito. Sirve para limitar la corriente que circula por una rama del circuito. Bueno, y esta es una muy buena imagen para entender lo que nos ocurre a todos en el proceso de cambio. Simplemente hay una fuente de energía que no podemos tramitar directamente y que necesitamos y tenemos que limitar. Y con la resistencia lo que hago es poner un freno a eso que me es mucho para mí, es mucho si tengo que cambiar de un día para otro y comenzar a ser ordenada. Solo que yo no lo asumo conscientemente y digo esto es mucho para mí, porque eso sería una manifestación de poder personal maravillosa que me permitiría recalcular y abrir otras posibilidades en donde no me sea mucho y lo pueda ir enfrentando, enfrentando a esto que me pasa. Por ejemplo, puedo decir la mesita de luz, como dije recién, gracias Alicia por tu ejemplo, lo voy a usar todo el día de hoy, o puedo decir empiezo solo por un armario y lo mantengo es el orden de ese armario, o por la cocina o por un ambiente hasta lograr en toda la casa este orden que estoy anhelando, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo en vez de asumir que es mucho todo, que a veces hasta me asusta lo que tanto que es? Bueno, lo evito, lo soslayo, lo justifico. Y mi evitación a veces es por la falta de contacto conmigo mismo. Simplemente no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Y otras veces es por una falta de valentía y humildad en reconocer que eso es mucho para mí. Esto es muy importante a la hora de buscar ayuda para lo que me pasa. Si hay algo que me está haciendo mucho, lo lógico es que lo reconozca y busque ayuda. La resistencia a la hora de relacionarme con mi propio proceso de transformación y evolución significa que debo estar atento para encarar un conjunto de conductas y actitudes de rechazo o de oposición que me van a surgir frente a esa transformación o sobre algún aspecto específico de ese cambio. Por ejemplo, una resistencia muy común, yo soy así. ¿Lo has escuchado alguna vez eso? Bueno, yo soy así. Bueno, no me gustaría empequeñecer este tema de las resistencias y pensarlo solo como autoboicot, porque a veces decimos, ah, me estoy autoboicoteando. Es mucho más profundo, gente, que un autoboicot. Es algo que tenemos que saber que a todos en algún momento nos va a surgir. Estas resistencias son de distintas naturalezas y dependen de la estructura de nuestra personalidad y de la defensa que cada uno de nosotros tenga. Son inconscientes, van a surgir de forma automática y muchas veces significan una protección a la angustia que me puede dar esta toma de conciencia, una protección al juicio de valor que tengo sobre sí misma si no soy perfecta, por ejemplo, o si no lo hago bien. Incluso tomar noción y conciencia de que tengo un conflicto puede angustiarme. A veces tiene que ver con que nos protege de o la base de la resistencia. Hay un montón de creencias que me limitan, pensamientos que de pronto puedo pensar que son deseos inaceptables. Mira, te doy un ejemplo. Hace poco, trabajando con una clienta, ella pudo darse cuenta, después de cierto tiempo de resistirse, que le cuesta mucho lidiar con la rabia. Y que siente, ella siente esa rabia y su mecanismo es ser estructurada, fría, distante, para no sentir. Es como si ella eyectara de sus emociones. ¿Sabés qué rico es darse cuenta de este mecanismo que cada uno tiene? ¿Sabés el salto de transformación que ella puede hacer porque ahora reconoce cómo es el vericueto de su mente? Bueno, ella para no entrar en contacto con su rabia, se eyecta emocionalmente y se vuelve fría y distante. Y wow, ¿cuánto se ha perdido de sí misma? Pues esta rabia, este enojo que no quiere sentir, en realidad lo hubieran sacado en muchísimos, lo hubieran sacado de muchísimos espacios en los que ella sostuvo relaciones difíciles simplemente porque se desdibujaba en la relación. Bueno, el tema de las resistencias es parte de lo que aparece en el proceso de relacionarnos con nuestra transformación. Y requiere saber que va a estar, y requiere saber que nos estamos resistiendo, evitando descubrir, evitando sentir alguna vivencia que pueda doler, como así también tenemos resistencia a cambiar, porque hay cierto grado de seguridad. A pesar de que esto es un conflicto, a pesar de que esto puede ser una enfermedad, a pesar de que esto es una situación de displacer, hay cierto equilibrio que hemos alcanzado, aunque sea a costa de renuncia y limitación. Bueno, por eso es tan importante ser consciente que en algún momento nos vamos a resistir. La transformación personal requiere autorreflexión, mucha autorreflexión. Por eso la meditación va de la mano de este proceso de transformación. Poder aquilatar un observador grande dentro que me permita en generar ese espacio de tiempo y de espera para autoobservarme, para desarrollar la autoconciencia, también para marcarme objetivos muy claros y muy realistas en cómo emplear mi tiempo, mi energía, y evidentemente para todo esto se necesita voluntad. Resistirse al cambio tiene mucho que ver con todas las creencias que yo tengo sobre lo que es la vida y sobre mí misma. Todo este camino es posible que encuentre muchas creencias limitantes que me impiden avanzar. Son creencias que están en la base. Digamos que la resistencia está al servicio de estas creencias, al servicio de las creencias restrictivas. Qué loco, ¿no? Pero tiene que ver con las conciencias estrechas, con las imágenes de cómo deben ser las cosas, con los mandatos, con los permisos que hay en el seno de mi grupo de pertenencia, etcétera. Bueno, todo esto es lo que estoy defendiendo cuando aparece una resistencia. Me estoy dando el tiempo que esta energía potente del cambio pueda limitarse para yo tener un proceso de adaptación en el cual el cambio también sea sostenible, ¿no? Bueno, es parte del camino entonces de relacionarme conmigo mismo, encontrar resistencias, que, como te dije, es una manera ecológica de bajar la intensidad a fin de que lo de fondo emerja y yo lo pueda tramitar, pueda reescribir, pueda integrar mi proceso de evolución. En realidad, tomar decisión de transformarse y evolucionar es una decisión de gran coraje. Detectar las resistencias es lo primero, para luego poder abordar estas creencias limitantes que subyacen debajo y que al eliminarlas yo lo haga de la manera adecuada, sin violentarme en mi proceso de transformación, sin juzgarme de una manera amorosa, porque esa es la idea de encarar mi proceso de evolución. Muchas veces siento que somos tan poco amorosos con nosotros mismos, no nos permitimos errores, por lo tanto no queremos ver ningún defecto, ¿no? Bueno, yo te invito en el programa de hoy a que tengas una visión y una percepción de autoconfianza. Cada uno de nosotros poseemos las habilidades necesarias para llevar a cabo este proceso y somos capaces, cada uno de nosotros, de visualizar nuestro futuro y la recompensa que supone este trabajo de cambiar. La relación que tenemos con nuestra propia evolución tiene mucho que ver con esta actitud que te estoy invitando, porque difícilmente se puede cambiar si no se tiene la voluntad para hacerlo y el amor hacia uno mismo para desearse ese cambio. Yo encontré un artículo en internet, te lo voy a compartir, y dice que el ciclo emocional de la resistencia al cambio es muy similar a lo que Kubler-Ross habla y propone en el caso del duelo. Este proceso emocional tiene como una etapa de choque inicial cuando nos exponemos por primera vez a la perspectiva de lo que hay que cambiar o de lo que nos está sucediendo. Hay una etapa de negación, negamos la evidencia de lo que se necesita cambiar. Esa es la etapa que yo creo que vamos a buscar el cambio en el afuera, ¿viste? Y ahí nos perdemos. Hay otra etapa que a veces nos lleva de ira o de juicios, sentimientos de descalificación hacia nosotros mismos o hacia lo que hemos vivido antes. Yo te diría que ahí pongas mucho amor. Y ese amor te va a permitir entrar como en una negociación, encontrando una solución también, ¿no? Y hay una etapa en donde aceptamos, en donde respiramos grande y el cambio es inevitable, inevitable, inevitable. Y después tenemos quizá una etapa de siembra, le llamo yo, en donde vamos viendo qué necesitamos, tener nuevos patrones, sembrar nuevos hábitos, conductas, todo lo necesario que nos ayude a reconstruir esta nueva identidad bajo estas nuevas circunstancias. Bueno, como verás, un camino, como te dije, a transitar, y yo estimo que vale la pena andarlo. En mi vida ha sido maravilloso hacerlo y lo sigo transitando día a día, nuevos desafíos, nuevas comprensiones, nuevos aprendizajes y encarando en mi interior de manera creativa y amorosa lo mejor que puedo en mí. Un secreto, te dije que te lo iba a dar ahora. En mi primer secreto es no abandonar mi meditación diaria y algún tipo de movimiento, sea caminata, stretching, una clase de yoga, lo que sea. Mantener mi cuerpo flexible y mi mente en focusing, en alerta, orientada, me ha servido muchísimo, porque me da la observación necesaria de mí misma, la parte corporal para saber lo que siento, acuérdate que las emociones suceden en el cuerpo, y la parte meditativa para lograr esta distancia de la autoobservación y tener mejor calibre de mí misma y de lo que tengo que transitar. Y lo segundo y más importante es dar pequeños pasos, paso a paso para ir consiguiendo y para ir viviendo. Siempre tengo una pregunta a la hora de mi proceso personal. ¿Esto me traerá paz? Si es así, aunque me resista, voy por ese camino. Y muchas veces ha sido un gran atajo. Bueno, esto ha sido hasta ahora el programa de reflexión de hoy. Voy a ver si tenés más mensajitos para mí. No me han entregado más mensajes. Entonces te voy a pedir ahí, Jime, que me pongas una musiquita para leer un poquito de Bert Hellinger hoy, antes de que llegue José con las curiosidades. Mira, te dije que me estaba mudando, ¿no? Y encontré este libro maravilloso, Lo esencial es lo que cuenta, es el último libro de Bert Hellinger, la autobiografía es anterior a este. Este libro fue editado en octubre del 2017, fue el regalo que se hizo a Bert Hellinger en el grupo CUDEC. Son 17 textos que Bert Hellinger él leyó sus 115 libros y junto con un amigo sacó estos 17 textos como los fundamentales de su obra. Y yo elegí uno hoy que tiene que ver con esto del amor necesario. Dice, permanecer en el amor. Conocemos el amor de vinculación, por un amor especial. Estamos vinculados a nuestros padres, a nuestras parejas y a nuestros hijos. Quiero decir algo sobre el amor, pero algo diferente de lo que muchos podrían esperar. A veces escuchamos la frase permanezcan en el amor. ¿Qué significa eso, permanecer en el amor? Conocemos el amor de vinculación. Por un amor especial estamos vinculados a nuestros padres, a nuestras parejas y a nuestros hijos. Debido a que estamos tan apegados a ellos, al mismo tiempo estamos separados de los demás. Permanecer en el amor significa que todo es amado tal como es, que todo tal como es integrado al alma. Significa que asentimos a ello tal como es y lo amamos tal como es, exactamente como es. También significa que sentimos a toda la vida tal como es, exactamente como es. A la propia vida tal como es, a la vida de los demás tal como es, a la creación tal como es, exactamente como es. A esta vida también pertenece la lucha. La vida del individuo lucha contra la vida de otros por el lugar. Si permanecemos en el amor, también amamos a los siguientes, a los opuestos, a la lucha, la victoria, la destrucción, la vida y la muerte, los vivos y los muertos, el pasado como fue, el futuro tal como viene, exactamente como viene. En este amor somos amplios y nos encontramos en resonancia y en asentimiento con todo. Este amor es entrega al todo, es la verdadera religión. En este amor estamos llenos, serenos, podemos contemplar cómo todo fluye, podemos entregarnos a nuestro propio destino, respetamos el destino de otros y del mundo. Estar entregados así, a la totalidad, es lo que significa permanecer en el amor. Esto también tiene consecuencias para nuestro trabajo. El que permanece así en el amor puede contemplar todo tal como es. La felicidad y la desdicha, a la vida y a la muerte, a la implicación y al dolor. Al amar a todo y al estar entregado a todo, a veces también toma acción en él el flujo de la vida. Sin sentirse superior, siempre en sintonía y en asentimiento. El que así ayuda se mantiene sin pesar y se mantiene libre. A los que ayuda también quedan libres. Todos son siempre igual de grandes e igual de importantes. En el todo nadie es ni mejor ni peor. En el todo sencillamente estamos aquí, presentes. Per Hellinger, en este libro maravilloso que se llama Lo esencial es lo que cuenta, es de editorial del grupo CUDEC. Bueno, espero que te haya gustado el programa de reflexión de hoy. Hola, José querido.
Hola, Lau, hola a todos.
¿Cómo andamos?
Muy bien, escuchando muy atento el programa. Y
contame, ¿cómo estamos?
Muy bien, lo linkeaba con lo que hablábamos el viernes pasado de la procrastinación y también con lo que te voy a contar hoy acerca de un movimiento de vida, de una forma de vida, más que un movimiento.
Ah, bueno, me encantó, me encantó. Vos estás tan con tanto frío como yo. Les sí, contamos claro, a la sí. gente de España y México que estamos en invierno. Aquí en Córdoba, el 25 de mayo nevó y se siente, el invierno está presente.
Así es.
Así bueno, es, contame, José querido, y sigan escribiendo o no si tienen algunas preguntitas que todavía tenemos tiempo, vamos.
Bueno, hoy te voy a hablar del movimiento Slow Living, que es un movimiento que surgió
despacio.
En los años Exactamente, viviendo despacio, tranquilo. Surgió en los años 80 y consiste en una filosofía de vida que está basada justamente en el modo de vivir prestando atención plena al momento presente y enfocando los sentidos en lo que se está haciendo en el momento, contemplando en ese preciso instante lo que se hace y tratando así de disfrutar cada momento y dedicarle a cada tarea el tiempo que necesita para que esté bien hecha, ¿no? Asimismo, eso no quiere decir que siguiendo este momento vamos a vivir de una manera, no sé, perezosa o que vamos a ser holgazanes o vamos a ser irresponsables, ¿no? Porque cuando uno habla de la palabra lento, por ahí lo puede linkear a eso, ¿no? Pero en este movimiento slow living no tiene connotaciones negativas esto de ser lento, sino justo lo contrario. Y en los tiempos en los que vivimos, en los que las cosas avanzan muy rápido, las personas para adaptarse muchas veces tienen la sensación de que tienen que apurarse, ¿no? Apurarse para hacer todas las cosas y hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, una señora que es ama de casa, que tiene que cuidar a sus hijos, que tiene que salir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos todo el tiempo en esta adaptación de vivir apresurados, cargando con más cosas de lo que realmente podemos hacer y estirando nuestro esfuerzo, todo lo que se pueda hasta llegar a un momento en el que el límite se sobrepasa y el cuerpo empieza a pasar factura, ¿no?
Vos sabés que en eso que estás trayendo es súper importante, José, porque no sé si a vos te pasa, pero viste que a veces uno tiene la idea que hace mucho y en realidad no ha hecho nada.
También,
Es
claro.
decir, hay como una apúrate y hay que todo tiene que ser rápido, inclusive la comida, el fast food, la comida rápida, lo quiero ya, lo quiero ahora. Nos ha cambiado el tiempo de espera, inclusive para buenos resultados. Vivimos como en una ansiedad de ya. ¿Tiene que ver con eso?
Exacto. Mira, justamente que hablabas de esto de la comida rápida, ahí también hay un link, ¿no? El movimiento slow living va en dirección contraria al fast track, ¿no? Que es la forma de vivir de muchas personas sin pausas, ¿no? Y que por ahí no pueden dosificar las tareas. Así que quienes siguen el slow living tratan de hacer las cosas, de hacer pocas cosas y disfrutarlas de verdad, ¿no? Por ejemplo, existen restaurantes, no sé acá en Argentina, la verdad, pero existen restaurantes en otras partes del mundo que son slow food, para comer con calma y hay un límite mínimo de 3 horas para comer y un máximo que te puedes quedar un rato más si querés.
Pero
Pero
mira
eso está
lo que estás
buenísimo.
trayendo, una palabra que por ahí en el vivir tan rápido se nos pasa, que es el disfrute, porque estás
Exacto.
hablando de poder estar saboreando la experiencia, el disfrute del
Tal
momento.
cual. Tal
Qué
cual.
bueno.
Este movimiento tuvo mucho éxito gracias a muchos autores que hablaron de los beneficios del slow living frente al modo de vida caótico y que es apresurado y es angustiante, ¿no? Y te tengo ahí algunos consejitos para poner en práctica el slow living,
Me
si
encanta,
querés
me
te los
encanta.
cuento.
Vayamos.
Uno dice tratar de ser conscientes del momento presente y hacer las cosas que sea posible más despacio y lo mejor posible. Otra es que en el tiempo libre hagamos cosas, por ejemplo, contacto con la naturaleza, escapadas al aire libre, disfrutar del verde, disfrutar de salir de la casa, disfrutar de salir un poco del enrollo de la mente.
Ir a una
Otro,
plaza a tomar mate aquí.
sí, o mirar los pajaritos también puede ser.
Está bien.
Otra es tratar de dedicar el tiempo suficiente y con calma a nuestros seres queridos, ¿no? Estar en compañía de la
Ah,
familia.
el afecto.
Exacto. Darnos tiempo para ir a visitarlos, para que nos visiten, pasar tiempo con ellos. Otro es practicar, por ejemplo, algún tipo de gimnasia, yoga, meditación, dedicar algunos tiempos del día para reflexionar sobre lo que nos pasa, pero con calma, ¿no? Tomándonos el tiempo para eso también. También disminuir el tiempo en el que estamos frente a las pantallas, al teléfono, a la compu, porque nos mantienen hiperactivos todo el tiempo a las pantallas. Entonces, tal vez disminuir un poco el tiempo de esa actividad. Tratar de usar la tecnología solamente cuando nos facilite ciertas cosas, si no, no usarla. establecer un tiempo limitado para las redes sociales, intentando desconectar lo máximo posible de ellas.
Eso es fundamental, vos no te perdés en las redes, a mí me pasa. Los otros días me olvidé el teléfono, che, y me sentía que me faltaba algo, como un brazo. Dije, no, me voy a volver a buscarlo. Pero o leer en la cama, ya lo primero que hago es agarrar el teléfono para mirar mensajes, 7 de la mañana estamos todos locos.
Sí, pasa eso. Yo, por ejemplo, me hice en el teléfono, ya me saqué aplicaciones. Me saqué el Facebook, me fui a sacar. Cosa que si lo necesito, bueno, abro la compu, chequeo lo necesario y no estoy ahí pendiente. Sí, lo estoy intentando.
Es como que uno, ¿vos sabés qué siento yo con este tema que traes de las redes? Es como si uno dejara de estar con uno. No claro. Sé cómo explicar esto, está fuera de sí. Vos estás fuera de sí, estás con otra cosa, y llega un momento que inclusive me ha pasado estar con pensamiento rumiante de algo que vi que no tiene nada que ver con mi vida.
Sí, totalmente. Y nos quita mucho, de verdad, mucho, mucho tiempo, porque no tenemos noción del tiempo que pasamos con el teléfono en la mano y chequeando cosas. Y de verdad, cuando nos ponemos a contabilizar ese tiempo, se nos hace mucho en el que podemos estar haciendo cualquier otra cosa que sea más productiva.
De disfrute, de estar con uno, de contacto. Qué bueno. ¿Qué otro tips?
Otro tip, evitar el consumismo, ¿no? Si tenemos que comprar algo, que sea algo que realmente necesitemos y evitemos derrochar el dinero en eso. Poner en práctica esto que hablábamos recién del slow food, ¿no? Comer con calma, saboreando cada bocado, tomarse el tiempo para eso. Tratar de preparar nuestra propia comida con productos frescos, enfocarnos en el momento de cocinar, tratar de no distraernos, poner en orden nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, llevar una vida más ordenada, lo que contabas vos hoy en el programa al comienzo, planificar tareas de día a día para que no se nos amontonen cosas, para que podamos dedicarles tiempo necesario a cada cosa, no estemos apurados, evitar la multitarea, darle a cada cosa su tiempo.
Vos sabés que mientras te escucho, asocio que este movimiento tiene que ver como en una reeducación para hacernos más inteligentes, una reeducación de la mente, de cómo utilizo mi mente, cómo la focalizo, cómo estoy presente, cómo elijo conscientemente mis actividades, cómo estoy presente y lo disfruto, cómo privilegio mis afectos, cómo cuido mi nutrición, cómo no me pierdo de mí en la red. Tiene que ver mucho con eso, lo estoy escuchando, ¿no? Es una reeducación, creo, de la mente.
Totalmente, totalmente. Es comenzar a mirarnos más lo que nos contabas hoy en el comienzo del programa y hacerlo, ¿no? Que no se quede solamente acá en nuestro pensamiento de lo que podríamos hacer, sino realmente poner manos a la obra. Y el último tip que nos da ahí, que está muy bueno, es practicar el turismo slow, ¿no? Tratando de viajar, disfrutar de los paisajes, de las experiencias de los viajes. Ese es el más lindo de todos, me parece.
Sí, el más lindo de todos, inclusive que acá es muy realizable porque en Córdoba tenemos la sierra súper cerquita, grupos trequineros para ir, caminar, estar en la vegetación o conocer lugares bonitos. Vamos al mar, José, vayamos a Puerto Madryn. No hay nadie en Puerto Madryn que nos quiera invitar a pasar unos días, por favor, necesito mar.
Sí, cómo no.
Bueno, qué bonito lo que has traído hoy, qué interesante, José, esto de empezar a plantearnos y empezar a mirar cómo estamos viviendo. En realidad, cómo me relaciono con mi propia transformación interna es el tema de este programa, pero a la vez en esa transformación es qué interpretación hago de la vida. Porque si yo no hago una interpretación de evolución, posiblemente no me importe ni transformarme, ni cambiar, ni estos estilos de vida más saludables y equilibrados. Quizá no me interese ni siquiera nada. ni resolver nada. Quizás sea totalmente extrapunitiva, la culpa la tiene la afuera, la responsabilidad tiene el otro. Eso desempodera muchísimo en el proceso de evolución. Yo creo que todos tenemos alguna tarea y la posibilidad de hacernos responsables y responder por nosotros mismos, estoy segura que crearía un mundo muchísimo mejor. A veces tenemos toda nuestra orientación, así como nos vamos en la red, nos vamos en la responsabilidad que en realidad es de otro, ¿no? Y nos estamos haciendo cargo de cómo cambiar al vecino, con ese famoso cuento de las sábanas, ¿te acordás? Ay, la vecina que pone las sábanas sucias y las cuelga sucias, y las vecinas que cuelga las sábanas sucias, y la vecina que cuelga las sábanas sucias, hasta que un día se levante y ve que las sábanas estaban impecables, y le dice al marido, bueno, la vecina cambió de jabón, y el marido la mira y dice, no, en realidad limpié los vidrios. Entonces, eso es mucho de lo que estamos hablando, de cómo nos desempoderamos a veces en estos hábitos automáticos que surgen a la hora de que nos sucede algo y de cómo encaramos la relación que tenemos con nosotros mismos ante lo que nos sucede. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta más para terminar el día de hoy. Hoy ha sido más cortito que otras veces. A ver que ahí si Jimena tenés alguna cosita más. O cierro con otro cuento de este libro de Hellinger que es precioso para terminar el día de hoy. Vamos a ver qué me dice la Jime. ¿Qué me dice? ¡Ay! Me asustó mi perra que acaba de ladrar. ¿La escuchan? Pero qué sí, chiquita. Qué chiquita acaba de ladrar en el programa de radio. Te ha escuchado toda la gente, mija. Pero qué cosa. Me quedan 3 minutos y ahí me pasa un mensaje más. La Jime. Ay, miren lo que encontré acá, dice Hellinger. Si todos tenemos libre albedrío, a ver, dice Lau, me reconcilié con mi hermana y no sabés el alivio que tengo. Saludos, Nati. ¡Ay, Nati! ¡Pero qué maravilloso! Es que no hay nada más bonito que reconciliarse. ¿Qué es reconciliarse? Hacerse cargo yo de lo mío y el otro de lo que es del otro. Reconciliarse no es ni perdón, ni dejar pasar, ni no, reconciliarse es decir, mira, esta es tu parte, esta es la mía, a ver si volvemos a recompensar. Dice Mónica Reynoso, muchas gracias, Laura, maravilloso el desarrollo de hoy, gracias, bonita, gracias, y gracias, Nati, por siempre escucharnos. Yo hago esto para ustedes. Bueno, cierro con esto que me dice Bert Hellinger. Si todos tenemos libre albedrío, ¿dónde queda entonces la responsabilidad? Esta pregunta surge una y otra vez. Por un lado, los padres no tienen libre albedrío en la vinculación a los hijos. Tienen que hacer caso a lo que constantemente sucede. No obstante, asumen sin cesar una responsabilidad completa. La responsabilidad es amor. Esta responsabilidad no requiere que se confíe en el libre albedrío. Uno se remite al libre albedrío y a la responsabilidad cuando quiere acusar a otro. Has hecho esto, has tenido el poder de elección. Por lo mismo, también eres responsable y tienes que expiarlo. Apelar a la responsabilidad a menudo sirve para castigar a alguien en lugar de ayudarlo. La responsabilidad forma parte del destino, dice Hellinger. Hay criminales, por ejemplo, y mi imagen es, ellos también son tomados al servicio. Pero esto no significa que no tengan que responder por sus acciones. Eso, responder por sus acciones, es parte del destino. Una implicación no nos libera de las consecuencias, y solo cuando asentimos a las consecuencias de nuestras acciones, recibimos con nuestro destino, sea cual fuere, nuestra dignidad y nuestra grandeza. Nos quedamos aquí con esto y estamos en hora y nos vemos el viernes que viene. Por favor, a todos los que ven, escríbanos y tírenme data de qué quieren escucharnos hablar los viernes en el arte de relacionarnos. Nos vemos, José.
Nos vemos, Lau, hasta la próxima.
Operadora Jime, y nos vemos la semana que viene a las 4 de la tarde. Chau, chau.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes: Facebook Nous Relaciones Humanas, Instagram nous-mundo-d-relaciones, página web www.nousacademia.com.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.